Hola Mauricio, Nico Yacoy en Radio Nacional, buenas tardes, gracias por atendernos.
¿Cómo estás?
¿Cómo estás? Cansado de que confundan Marcelo con Mauricio, ¿no?
No, no
Tremendo.
tanto. Tengo un primo estadounidense que también se llama Marcelo.
Mira.
Es algo que pasaba habitualmente en mi niñez y continúa pasando en mi ocaso.
Ahora con
No
el
es
Tano de Alessandro, ex ministro de
con el
Justicia, pero
Tanito,
con
con el
el Tanito, gran amigo el Tanito.
Tanito, sí.
Qué
Una gran
bárbaro,
persona.
qué
Otro
bárbaro.
primo. Yo
Otro primo.
voy acumulando primos.
Que no
Sí.
conocías. Mauricio, tremendamente
Sí.
importante este hecho del que de alguna manera fuiste, no quiero meterte como protagonista, vos me dirás qué, de la fiesta de Olivos, ¿no?
En realidad, yo en su momento, el protagonista suena que fui a
Por
la
eso, que
fiesta,
fuiste a la fiesta, por
porque
eso te
no
digo,
fui,
arreglá la palabra vos.
no, no, la realidad es que yo fui abogado de Estefanía
Así
Domínguez.
es.
Estefanía Domínguez era una de las asistentes a la fiesta, y en su momento, bueno, esto cuando explotó, ellos fueron imputados por el incumplimiento del artículo 205 del Código Penal. Y yo contesté con algo novedoso que en ese momento, la verdad sea dicha, me costó un disgusto con algunos amigos, muchos periodistas de la Nación, más que me acuerdo que fui varias veces, y terminé discutiendo con varios, porque yo sostenía y sostengo que la decisión de meternos a todos en cuarentena fue una decisión abiertamente inconstitucional, que era una medida que replicaba el estado de sitio y por lo tanto debía pasar por el Congreso de la Nación, por el artículo 23, que dice expresamente que la medida de estado de sitio solo puede ser dictada con el concurso de del Congreso, y se obvió eso. Y bueno, en su momento también es cierto, todo el mundo estaba.
Sobre eso, en esa línea no hubo ningún planteo judicial que prosperara, ¿no es cierto?
No, no, yo fracasé en
Tampoco
primera, en
posterior,
segunda, en
claro.
casación y ahora está en la corte, pero sí, no, no funcionó. Yo creo que no funcionó, la verdad, porque nadie estaba en condiciones de plantear nada contra la cuarentena, todo el mundo estaba tan asustado.
Sí. No, pero ahora con el diario del lunes, como decís, uno puede revisar la pérdida de algún derecho con ese argumento, ¿no? Lo perdí
Sí.
inconstitucionalmente.
Sí, y la verdad que era un abuso
Sí, claramente.
constitucional, un abuso abiertamente inconstitucional, ¿eh? Lo que pasa es que, bueno, también en ese momento, no te olvides, era un Alberto con el 70-75%
Bueno,
de imagen positiva, sentado al lado de Larreta, la payasa Filomena, te señalaban con el dedo,
Los periodistas que
sí
después
se.
regalémosle entendieron, pero en ese momento sos mi jefe de Estado Mayor Conjunto, sos mi qué sé yo, ¿verdad? Hubo ahí, toda la
Sí,
sociedad le regaló
debe
eso
haber
en
un
un
gran
punto.
chupada de medias
Claro.
a Alberto. Que todo el mundo, yo particularmente, que lo venía diciendo antes de que ganara y lo conocí en la facultad, sabía que no era una persona tan extraordinaria como nos querían hacer creer, pero la realidad, y así lo dije, pero la realidad es que en ese momento había además de una gran campaña y todo el mundo quería subirse a esa ola, ¿no? Por
Claro.
eso creo que aceptar. Vamos a decirlo también en forma completa. El del surf, que venía de Brasil, también era un gran pelotudo, ¿no? O sea, el tipo que vino, se floreaba, se hacía gracioso con la policía, no era un momento para hacerse el gracioso con nadie, y yo creo que eso ayudó. Había tipos que eran absolutamente, despreciaban la vida ajena y demás, pero el tema de mantenernos encerrados fue una locura, ¿no? Y además, la izquierda mundial, especialmente en ese momento, leían a Zizek y hablaban incluso de que la única forma de salir de esto, bueno, el Estado presente y todos
Sí,
estos cuentos,
claro.
la maravilla de la salud argentina, que gracias a la reacción del gobierno y de lo bien que habían actuado en esto, y la forma rápida en que habían acometido esta lucha, nos había permitido tener los mejores índices del mundo. Después terminamos entre los 8 o 10
Sí,
países con más
total,
muerte
totalmente.
por habitante. Pero la realidad es que había también un relato brutal y la gente estaba asustada. Yo
Sí,
también, todos
claro que
estábamos
sí, claro
asustados,
que
¿no?
sí. Ahora, esto que se conoce como la fiestita de Olivos, fue tal vez la primera bala que entró a ese relato, ¿no?
Sí, pero fue un año después. No te olvides
No,
que la.
claro.
Y algo que está empezando a circular en muchos lugares es que hubo alguna operación de inteligencia al respecto.
Ah, mira vos, en que la conozcamos.
No es la celebración de la isla, de la fiesta, ¿no? En la celebración de la fiesta hubo un momento de gran torpeza, pero a partir de la aparición de la foto sí pareciera haber obedecido alguna maniobra vinculada a los servicios, de lo que está circulando hoy. En varios lugares, ¿no?
Como eso quebró que algo, decidió, ¿no es cierto? Quebró algo con la sociedad y a partir de ahí...
Mucho, sí. La sociedad lo vivió... Te vuelvo a decir, yo...
La doble vara en el fondo, ¿no? A mí me encerraste y vos hiciste la que quisiste. Me parece que en algún lugar eso fue.
Sí, claro. Yo me acuerdo, ahora me hiciste acordar, mientras me recordaste, fui un día al programa de Johnny Viale, del cual soy amigo y quiero mucho, y Johnny estaba en La Nación Más, y estaba sentada Graciela Ocaña y una señora a la cual no le habían permitido ir al velorio del marido. Claro. Y entonces yo fui como abogado de esta chica, de Estefanía Domínguez, y conté la historia, conté cómo la habían invitado, cómo había ido, y cuál era la participación que había tenido, y dije esta teoría de que no se podía... que se necesitaba el Congreso para mantener a una gente encerrada tanto tiempo y sin ninguna razón aparente, que no fuera que las encuestas le daban que había que mantenernos encerrados.
Congreso que también inconstitucionalmente, creo yo, o muy cerquita, lo primero que hizo fue esconderse. Yo me acuerdo de los entrevistados, les decía, estás abajo de la cama, cuando haya una guerra en la Argentina son los primeros en esconderse. En vez de sobreponerse,
desafiar al Ejecutivo, eran bastante maricones.
Sobreponerse a todo peligro y llegar a donde tenían que estar, quedar sentados en su banca para hacer lo que tenían que hacer, ¿no? Y hicieron ahí el Mazapalooza y todo eso, y ahí así quedó. Es. ¿Cómo te fue a vos, Mauricio, con la defensa de tu defendida, vamos a decir?
Bueno, yo hice lo que parecía que era la mejor solución, que era... ofrecer una reparación integral, pagó 3 millones de pesos y en ese momento, y con eso se extinguió la causa. De todas maneras, hay pendiente todavía un recurso en la Corte Suprema planteado por una ONG que se opuso a la finalización por el artículo 59, inciso sexto de la causa penal, pero creo que a la larga eso obviamente... Porque es una solución.
¿Quiénes son? ¿Yamil Santoro? ¿Es esa...?
No, la de Yamil es Fundación Apolo. Ajá, no era Apolo. Creo recordar.
Sí, es Apolo,
La feroz Fundación Apolo. No, porque hay fundaciones que son feroces. Esa es feroz. Que toca en contra es feroz.
Sí, es dura,
Pero no... Esta,
por Magioncalda, más que por...
Creo que con Magioncalda. Exactamente. Tal cual. No, esta es Republicanos Unidos, creo recordar.
Ah,
pero
sí, ok.
No lo recuerdo ahora porque pasaron varios años. Uh-huh. Igual, digamos, es legítimo lo que plantean, pero creo que es equivocado. Creo ¿ahí? Que no...
Mauricio, ¿y cuál es el estatuto, digamos, procesal del propio expresidente en este caso?
¿La situación en que está el presidente?
Sí, digo, en esta causa puntual, no en las otras, ¿no? Pero en esta, ¿qué tanto fue responsabilizado?
Él planteó lo mismo, dijo algo novedoso, que es que él no estaba, cuando fue a la fiesta, no estaba ejerciendo el cargo de presidente, sino que en ese momento era un ciudadano común que estaba festejando el cumpleaños de su mujer.
Está bien.
Bueno. Después te acordás que él hizo una reunión política y dijo algo que recuerda con mucho enojo Fabiola y lo vincula a la relación a la relación asimétrica y violencia de género que se ejercía sobre ella, porque él le insistía que culpa de ella había perdido...
Claro, mi querida Fabiola, es el mi querida Fabiola, ¿te acuerdas?
Es así. Y dijo mi querida Fabiola, y él y parte de su mesa chica la responsabilizaban a Fabiola de haber hecho la fiesta, y Fabiola me contó personalmente, porque yo la defiendo en la causa de violencia, que en realidad eso fue una sorpresa que le dieron, una maldita sorpresa porque le dieron a ella.
Claro.
Que ella no había organizado nada, ni siquiera la torta, ella me señaló que había aparecido con la torta el propio Alberto, ¿no? Que eso había sido su decisión y no el de ella. Pero bueno, es parte de la historia. Lo más importante acá es si y no hubo un dejo totalitario al cerrar todos en sus casas para obtener ventajas políticas, en algún caso económicas, seguramente en otras, porque atrás de eso se escondieron decenas y decenas de importaciones con dólar barato sin ningún tipo de controles que terminaron siendo después futuras causas penales.
Mauricio, y te aprovecho dos minutos, ya que te metiste solo ahí. No, ¿cómo va la otra causa, la de la violencia de género?
La de la violencia de género está procesado con confirmación de cámara. Nos vence, creo que este jueves o el viernes, con dos primeras después de la feria. Ajá. El auto de requerimiento de elevación es amplio. Nosotros vamos a pedir una severa condena para el expresidente Alberto Fernández, y luego tiene que opinar el propio fiscal y la defensa de Alberto Fernández, y ya después viene el juicio oral. Me imagino que va a ser antes que el de seguros, donde también ha sido procesado Alberto Fernández por negociaciones incompatibles con la función pública.
¿Y qué va a dar esto, el de la fiesta y todo, para la próxima serie? Seguro, así que prepárate para
seguramente va a haber. Y esto da seguro para que una biopic. Sí.
Claro,
igual,
claro.
Alberto, los que hemos tenido la oportunidad de escucharlo en la declaración indagatoria ante el juez Casanello, vimos un Alberto que mantiene esa soberbia. Va a ser bastante fácil de interpretar, ¿eh?
Porque además él cree que sabe derecho con robustez. Eso es también un punto.
Bueno, él ha sido profesor, pero en la explicación que le da Casanello, es muy gracioso, si no fuera tragicómico. Sí. Él pide ampliar la declaración indagatoria y el 4 de julio pide ir a declarar. Casanello le otorga la posibilidad, lo hace el día posterior. Empieza diciendo, mire, yo, acá se filtran cosas, le dice a Casanello. Casanello dice, mire, yo la verdad hay 39 imputados, dos abogados por cada imputado, son 78 personas. Yo no tengo forma de controlar 78 personas y dar alguna información. No, porque usted fijó la audiencia a las 12 del mediodía y se sabía. Alguien me hizo saber. Bueno, dice, mire, bueno, no importa, usted está... No, pero igual le quiero decir, yo no vine a declarar con el juez Ercolini porque el juez Ercolini es un corrupto. Este edificio está lleno de corrupción. Yo he recusado, lamentablemente tuve que recusar a Colini, tuve que recusar a jueces, porque acá esto, usted es el único juez que a mí me merece confianza, por eso yo vengo a declarar ante usted, porque usted me parece una persona de bien, correcta. Bueno, efectivamente, dos semanas después, el juez, ese juez que a él le parecía impoluto, correcto, como realmente es Casanello, lo terminó procesando. ¿Cuál fue la respuesta? Un comunicado diciendo, la injusticia me persigue por ser peronista. Este es el verdadero Alberto Fernández, un mentiroso, mentiroso, como Jim Carrey.
Mauricio, me quedo sin programa, te agradezco un montón por la charla.
Gracias, Nico, abrazo.
Abrazo grandote, Mauricio D'Alessandro.